you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. Oh, it's not the answer, for only love can conquer. You know we've got to find a way to bring some loving. Oh, yeah.
Hola, muy buenas tardes. Muchos estudios dicen que la mejor forma de que el alumnado rinda es esperando lo máximo de ellos. Sin embargo, ¿qué escuchan nuestros jóvenes en los medios acerca de su situación? Pues constantemente se les recuerda el mínimo porcentaje que no estudian ni trabajan, pero se olvida que la inmensa mayoría se prepara y trabaja duramente para afrontar los retos del futuro. Esto es Todos Educamos, la actualidad de la cultura y la docencia, los próximos 60 minutos en Frontera Radio, Onda Jerez, y en formato descarga en majerez.com. Una semana más en el control técnico, nuestro amigo Juan Jiménez Enríquez, y frente al micrófono encantado les habla Nacho Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de alumnos TDAH y también vamos a hablar de música, de cine. Y también Paola nos habla de un tema que está muy casi candente, porque en pocos días vamos a estar hablando de este asunto, pero les dejo con el misterio para después, cuando Paola hable. Antes vamos a empezar comentando algunas noticias que tenemos durante esta semana, así que Juan, si no te importa, ponnos la sintonía de noticias y comentamos estas que tenemos aquí. Y parece que en Jerez está de moda últimamente las exposiciones fotográficas, porque tenemos ahora mismo, que yo recuerde, tres exposiciones. De una ya les hablé la semana pasada, que era una exposición de desnudos, Desnudos con Sentido se llama, y está en la Pescadería Vieja. Sigo recomendando que vayan a verla. Pero hay una exposición muy interesante que se llama Rostros del Nuevo Marruecos, en la Sala El Molino del Alcázar, hasta el 5 de marzo. Es muy bonita y creo que merece la pena. También tenemos en el Palacio de Villavicencio, que ya de por sí merece la pena una visita, una exposición de fotografía que se llama Fotoluz, donde se recogen, digamos que, algunas fotografías premiadas en diferentes ámbitos de nuestra provincia y que también se puede ver, miren qué casualidad, hasta el 5 de marzo. Juan, que está al quite y ha visto que mi garganta estaba ahí a subir un poco la sintonía. Les decía que el jueves 23 de febrero a las 5:30 tenemos una interesante charla en la que se va a hablar del poblamiento prehistórico en el Bajo Guadalete, y además habrá una demostración experimental. Los ponentes van a ser José María Carrascal, que es experto en tecnología prehistórica experimental, y Francisco Giles Pacheco. Y además, el miércoles 22, es decir, para el mes siguiente, una charla que es muy sugerente, se llama Historias del Guadalete, y que la va a llevarla nuestro amigo y compañero Agustín García Lázaro, que es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, orientador del IE Fernando Sabater, y miembro de Ecologista en Acción, y lleva un blog que yo siempre recomiendo y que aprovecho ahora para hacerlo también, que es el blog Entorno a Jerez, donde nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Porque se habla de todo el entorno rural y de cómo han ido cambiando nuestras costumbres. Se lo recomiendo de verdad. Como siempre, la entrada es libre y se hará en el Centro de Interpretación del Bajo Guadalete, en el Parque de Santa Teresa, en la Hijuela del Pino Solete. También vamos a comentar algunas de las cosas que están programadas en la Sala La Quemá. La Sala La Quemá, que está en la Plaza Quemá, es una sala que lleva ya algún tiempo en nuestra ciudad y que se dedica a programar cosas minoritarias, porque la sala no es muy grande, pero que suele tener mucha calidad. Y este viernes, el viernes 10 de febrero, está programada Las danzas y romances en la obra de Cervantes. Y bueno, es un espectáculo de música medieval que llevan adelante Emilio Villalba y Sara Marina, de Sevilla. La entrada es módica, son 7 euros nada más, y les recomiendo que vayan. Además, el sábado 11 a las 6, música para princesas, dragones y caballeros, también de los mismos autores, pero esta vez dedicada a los niños. Ya les iremos comentando en las próximas semanas algunas de las otras actividades que están previstas. Y para terminar nuestra, digamos que esta parte del programa relacionada con las noticias, quiero avisarles que ya está abierto el plazo para las pruebas libres para mayores de 18 años que quieran sacarse el título de graduado de ESO y no lo tengan, claro. Pues recuerden que está abierto hasta el 15 de febrero y que el examen va a tener lugar el día 22 de abril. Recuerden, del 1 al 15 de febrero, para solicitarlo se hace a través de la web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y hay que rellenar esa documentación y mandarla por correo a la Delegación Territorial de Cádiz, en este caso, para poder participar en esta prueba. Aquellas personas que no tengan la suerte de aprobar toda la prueba completa pueden volver a repetir esta prueba en junio, porque hay dos convocatorias, una ahora en abril y otra en junio. Y para ir ya acabando con este tema de las noticias, pues le vuelvo a recordar lo que de siempre, que es el teléfono de prevención de acoso escolar, que es el 900 018 018. Juan, si no te importa, vamos a escuchar a nuestra amiga Paola y así salimos del misterio de qué era exactamente lo que tanto le interesaba contar a ella esta semana. Pues buenas tardes, Paola. Vamos a hablar esta semana sobre el amor, porque dentro de un par de semanas precisamente se celebra el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Y me había sugerido que era un tema que te podría interesar comentar.
Pues sí, me interesa, porque es un tema muy bonito.
A ver, ¿a ti te gusta que haya un día dedicado a las parejas, al amor?
Yo creo que sí. Yo creo que es importante, porque tanto la rutina, que estamos siempre corriendo, siempre con prisa, siempre con la rutina, horario, agenda, incluso alarma, no nos paramos a pensar con la persona que estás a tu lado, darle un beso, un abrazo, una muestra que te importa.
¿Y tú no crees? Porque a mí me da la sensación que muchas veces el día este de San Valentín lo están aprovechando las tiendas y los comercios y los restaurantes y todo eso para vender más.
Claro, yo creo que sí. A veces tanta población con enamorados, enamoradas, lo lógico es que los hipermercados y todas esas cosas utilice qué herramientas de seducción, bajación de puntos de venta.
Y Paola, hablando del amor, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en la vida que vivimos ahora es más fácil para un chico o una chica decirle que se ha enamorado, que siente algo por él o por ella?
Yo creo que sí. Pero eso sí, los hombres deben ser un poquito más caballerosos en ese sentido. Porque ya se está perdiendo el romanticismo. Me gustaría que volviese a dar fruto.
¿A ti te gustaría entonces que las personas volvieran a darle importancia a los gestos, al regalarle algo a la persona a la que quiere, ese tipo de cosas?
Por ejemplo, no tener vergüenza de él o ella. Tampoco es malo pasarse de la manita, tocarse en público, sentido de acaricia.
¿Tú aquí en el instituto, por ejemplo, ves algunas veces a parejas que tengan muestras de cariño públicas?
Sí.
¿Y qué te parece?
Yo pienso que está muy bien. Mientras que no hieras a nadie, porque tú hagas tu intimidad, lo que tú hagas con tu pareja, es algo secundario.
Entonces, digamos que más o menos como resumen, tú estás de acuerdo en que haya el Día de los Enamorados y reivindica el que la gente se le dé menos vergüenza de mostrar su amor en público.
Sí.
Así que si un chico quisiera conquistarte, tendría que decirlo abiertamente y tendría que tener muchas muestras de cariño.
Muchas muestras no, pero con que tenga un poquito de muestra, es que parece que te avergüenzas de esa persona con la que estás viviendo o estás enamorado.
¿Y qué te gustaría que te regalara?
Yo no soy nada materialista. Un chocolate, una cartita o con un simple beso basta. Con que se acuerde de la fecha y me demuestre cariño, para mí la base material es secundaria.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Para la semana que viene vamos a hacer algo relacionado con este asunto, pero sorpresa. Lo dejamos ahí, ¿te parece?
Por supuesto.
Pues hasta la semana que viene, Paola.
A la semana que viene, Nacho.
Y como les decía antes, hoy vamos a hablar de alumnos con TDAH y tenemos aquí, es un placer siempre recibir a Marina Martín. Gracias. Que es psicóloga y que trabaja en la asociación AFIP, ¿no? Ahora ya tú nos cuentas todo lo que es eso, lo que es esto del TDAH, todas esas historias, pero antes queríamos darte las gracias por haber venido a Todos Educamos. No es tu primera vez y además siempre que viene tiene mucha repercusión porque siempre dices cosas muy interesantes, que por cierto, después que no se me olvide comentar una de tus entradas del blog que he compartido y que mucha gente me ha dicho que es muy útil.
Vale, gracias, gracias.
Bueno, Marina, yo he dicho antes que pertenece a una asociación que trabajáis con alumnos, con chicos que tienen TDAH. ¿Qué es el TDAH?
Bueno, pues el TDAH en sí se reconoce según la DSM-5, que es el manual de diagnóstico estadístico, es decir, el libro en el que acuden los profesionales médicos o sanitarios para diagnosticar a los niños. Entonces, pues bueno, son niños que presentan, puede ser un TDA, un TDAH, es decir, no siempre tiene que venir la hiperactividad e impulsividad junto con ello. Entonces, estamos hablando de niños que, con el caso del TDA, pues niños son olvidadizos, despistados, no tienen una percepción del tiempo, nula percepción. Y cuando hablamos de hiperactividad e impulsividad, hablamos de niños que como si tuvieran un motor dentro, que hablan en exceso, que se mueven, inquietos, impulsivos ante determinadas situaciones. Pero bueno, que el TDAH pues sí está, ¿no? Pero que también en muchos casos presenta comorbilidades con otros trastornos, entonces que es bastante habitual. La verdad.
También está en la mesa Alfonso Saborido. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas, escuchando atentamente.
Muy bien, pero quería darte la presentación oportuna.
Sí, no, pero que me interesa lo que cuenta.
Y también ha venido una compañera de Marina, María del Mar, que está haciendo algunas cosas, aunque no tiene muchas ganas de hablar. Pero
está aquí de público, pero le levantamos las manos cuando se me aplaude.
Entonces, muy buenas tardes, te saludamos, aunque no tenga muchas ganas de hablar, por lo menos saludar. ¿No?
Buenas tardes.
Bueno, Marina, el tema aquí es que, obviamente, todos conocemos alumnos que les cuesta, como tú dices, que me gusta mucho la comparación, ¿no? Lo de que tienen como un motor dentro, ¿no? Pero un motor subido de revoluciones, ¿no? Entonces, aquí el problema es, ¿y cuándo sabemos que un alumno es excesivamente impulsivo? ¿Cuándo? Porque puede haber algunos padres que dicen, es que esto que está diciendo Marina le pasa a mi hijo. O a mi hija, aunque ya veremos que sí. A lo mejor hay diferencias,
sí,
en el porcentaje
entre niños y niñas.
Y entonces, ¿realmente cómo saber si mi hijo tiene un problema de verdad?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta lo que estábamos hablando, ciertos indicadores, lo que hablamos, despistado, olvidadizo y tal. Pero bueno, en esa línea sí que hay muchos niños, y más en la educación infantil, porque en la educación infantil normalmente este trastorno se debe de diagnosticar en torno a los 7 años, porque antes puede confundirse con los comportamientos propios de la edad preescolar. Entonces es importante que esos indicadores, tanto los padres como el profesorado, lleve a cabo unas pautas ordinarias. Y si con esas pautas ordinarias, típico de modificación de conducta, reforzadores, contingencias, etcétera, no hay resultado, es que hay algo más. Entonces siempre es importante llevar a cabo ciertas pautas para poder descartar si ha sido un problema de aprendizaje, un estilo parental diferente, etcétera. Y además hay que tener en cuenta que dichas características deben de interferir a nivel educativo, a nivel familiar, en diferentes contextos, porque si unas características no interfieren en diferentes ámbitos, esto no es un trastorno, son simplemente características.
Entonces, lo lógico es que cuando un padre, una familia empieza a recibir, entre comillas, quejas de los profesores del chico porque les cuesta mucho trabajo que se centre, ya una, digamos, indicativo de que hay que mirar qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Siempre que hay una señal de alerta hay que empezar a trabajar, no dejarlo. Eso no significa que esa señal de alerta lleve a un diagnóstico, pero siempre podemos prevenir o siempre podemos trabajar. Entonces, ante una señal de alerta hay que empezar ya a trabajar, tanto por parte de la familia como por parte de la escuela. Intentar llevar a cabo pautas, estrategias. Y en función de cómo ya vaya evolucionando, la propia evolución nos va a decir si al final llega un diagnóstico o simplemente era un momento puntual en el que han concurrido ciertas circunstancias. Aunque estas dificultades deben darse en el tiempo, al menos unos 6 meses para llamarlo evidentemente un trastorno, y no solo en un ambiente, no solo tiene que ocurrir, por ejemplo, a nivel familiar o educativo.
Pero el término de déficit de atención con hiperactividad es algo realmente relativamente reciente, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un trastorno que se conozca desde hace 50 años, sino que a lo mejor estamos hablando de los últimos 20 años cuando más se están diagnosticando este tipo de problema.
Hay que tener en cuenta que el TDAH es algo que lleva mucho más de lo que nosotros pensamos. Ya en el DSM-2, que el DSM-2 lo que hablamos es el manual de diagnóstico, aparecía trastorno hipercinético de la infancia, que eso es lo que se le llama ahora mismo TDAH. Y estamos hablando que esos son los años 60. Es decir, y es más, en 1800 y pico, etcétera, ya hay escritos en los que reflejan niños con estas características. Lo que pasa que anteriormente simplemente estos niños eran fracaso escolar, o evidentemente ahora las exigencias educativas pues son de otra forma. Esto siempre ha existido. Es más, nosotros a raíz del diagnóstico de muchos niños se diagnostican los adultos, porque esto hay que tenerlo claro, esto es un diagnóstico crónico y siempre va a estar. Sí que si se trabaja desde pequeño esas dificultades que tiene, pues él puede aprender pautas y estrategias para sopesarlos y llevarlo una vida totalmente normalizada. Pero hay adultos con TDAH.
O sea que hay algunas personas que pueden estar ahora poniéndole nombre a lo que nunca han sabido que ocurría, pero que se veían diferente a los demás.
Totalmente, totalmente. Y si han tenido suerte, solo se ha quedado con un TDAH, pero muchos adultos que no han sido diagnosticados ni tratados y tal, pues pueden derivar en otro tipo de trastorno y en otras problemáticas mucho más complicadas.
Pues la verdad es que es interesante lo que comenta. En los medios de comunicación, desde luego, el trastorno se ha hecho bastante visible, ¿no? Se habla mucho y en los últimos tiempos cada vez más por un asunto concreto, que es el tema de la medicación de estos alumnos. Es decir, una de las pautas de trabajo es medicarlos. ¿Puedes ampliarnos un poquito más?
Bueno, las redes sociales, como en todos los temas, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que evidentemente ayuda mucho a la sensibilización, a la divulgación, etcétera. La parte negativa es que todo el mundo puede escribir o todo el mundo puede opinar o todo el mundo puede comentar o determinados, porque existen muchos mitos respecto al tema del TDAH, incluso su existencia, etcétera. Y una de las opiniones bastante difundidas es el tema de la medicación en el caso de los niños con TDAH. En el caso de los niños con TDAH, el tema de la medicación, estamos hablando que no todos los niños con TDAH deben de tomar medicación, depende de un poco la severidad del trastorno, las características, la tipología, el propio niño, etcétera. Pero sí que hay una disfunción a nivel cerebral y está comprobado que la medicación a determinadas edades y de manera, según el caso, puede ayudar a la maduración cerebral. Esto supone que niños que a lo mejor ahora mismo están tomando medicación, cuando lleguen a cierta edad, a los 20 y tantos años, su cerebro ha madurado y no necesitan más medicación. Ahora mismo estamos hablando de que la medicación que ellos toman no es una droga. No es una droga en cuanto no produce adicción, es decir, se puede dejar en cualquier momento, es decir, que ayuda.
Y hay otro tipo de fármacos que producen dependencia.
Exactamente, en este caso no produce dependencia. Entonces, hay mucha y es más, En la adolescencia, por ejemplo, este tipo de medicación puede prevenir el abuso de sustancias, porque son niños muy vulnerables al consumo de sustancias. Y una medicación reglada y tal puede prevenir ese tipo de, esa sensación de querer probar determinadas cosas. Entonces, siempre que un profesional especializado lo recete, no estamos hablando de cualquier tipo de profesional, pues las familias siempre deben de plantear todas las opciones y decidir. Sí que tiene unos efectos secundarios, porque como cualquier medicación, normalmente suelen ser pérdida de apetito, problemas para dormir, eso es lo más frecuente. Que siempre con estrategia se puede llevar a cabo. Aquí tenemos muchas familias que no hacen cena, hacen merienda-cena. Y a las 7 están cenando, y están cenando unas lentejas, un potaje, lo que en el almuerzo no se han podido comer. Entonces siempre hay estrategias y pautas para intentar compensar esos posibles efectos adversos.
O sea que la medicación, como en todas las medicaciones que tomamos habitualmente, hay que hacer, digamos, que una especie de contrapeso de cuáles son los beneficios.
Exactamente. Cada familia debe de sopesar los beneficios, porque estamos hablando de forma muy general, porque esto es un coloquio, etcétera. Pero evidentemente el tema de la medicación hay que adaptarlo mucho, igual que el tratamiento psicológico y demás, a cada niño y a sus necesidades. Cada niño es diferente y eso hay que tenerlo claro. Pero siempre que un profesional especializado lo recete, pues bueno, siempre la verdad que bastante ayuda.
¿Y es cierto que alguna familia, porque obviamente convivir con un chico que tiene problemas de hiperactividad, pues puede llegar a ser disruptivo, terminan presionando a los profesionales médicos para que receten la medicación? ¿Has oído alguna vez algo de eso?
No. Normalmente, es más, la mayoría de las familias son reacias a la medicación, porque evidentemente nadie quiere medicar a un hijo. Pero en el caso del TDAH nos estamos cuestionando la medicación cuando un niño, estamos hablando de otros trastornos, pero un niño con TIC, incluso un niño con autismo, etcétera, tiene una medicación también. Porque un niño con autismo también toma medicación, incluso de otra índole. Entonces, aquí ha habido, como bueno, hay muchos casos de niños con TDAH, pues la farmacéutica, muchos comentarios, muchas personas que están hablando sobre esto, pero lo que tenemos siempre que tener los pies en la tierra, que hay unos niños con unas necesidades y hay niños que con la medicación les ayuda, y ellos mismos cuando tienen propia conciencia de lo que les ocurre, incluso los demandan y demás, porque a mí el hecho de que tome una medicación, a mí como profesional, evidentemente a mí ni me interfiere económicamente ni mucho menos, pero en el sentido de que ayuda. Ayuda a muchas familias y, bueno, sobre todo, que si hay un profesional especializado que lo plantea, que se abran a esas opciones y que prueben también pasa que en un primer momento a lo mejor no dan con la medicación adecuada. Hay muchos tipos de medicación. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de salir una nueva medicación para los niños con TDAH. Entonces, intentar adaptarlo a la dosis y tal, pero hay niños que salen adelante por el tema, entre otros apoyos, por la medicación, porque no es solo la medicación.
Bien. Era un tema que teníamos que tratar, aunque no era el central, porque lo que más me interesa es saber que obviamente esa es solo una faceta del tratamiento, porque después yo creo que la parte más importante es el trabajo que se hace con estos alumnos, tanto en la escuela como profesionales, como es tu caso, la asociación en la que trabajas. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué hacéis con los alumnos, además de la medicación? Algunos, porque no todos, claro.
Exactamente. Nosotros consideramos un poco que el tratamiento con el niño es como una mesa de cuatro patas, en la que una de las patas puede estar la medicación o no, otra pata es el colegio, otra pata es la familia y otra pata es el niño. Entonces, nosotros consideramos que hay que tener en cuenta una intervención multidisciplinar, que además el tratamiento combinado es el que se considera que es más eficaz para este tipo de niños. Por una parte, nosotros trabajamos tanto a nivel familiar como con el niño. A nivel familiar es muy importante, muy, muy, muy importante, y lo reitero, que se trabaje desde el primer momento, porque nosotros sabemos que hay muchas familias que acuden a otros centros psicológicos, pedagógicos, etcétera, y no se trabaja con la familia. El TDAH tiene un índice bastante alto de heredabilidad. Estamos hablando de un 70%. Es muy probable que uno de los padres tenga ciertas características. Tenemos un alto índice de divorcio. El estrés en la familia es bastante agudo. Presentan muchos problemas. Entonces, desde el primer momento hay que tener en cuenta y cuidar y proteger lo que es la familia y darle pautas para el manejo de los propios síntomas.
O sea, perdona, que vosotros cuando trabajáis no solo, digamos que abordáis el problema desde el punto de vista del tratamiento del niño, sino de toda la familia.
Desde el primer momento que entra la familia, se plantea tanto con la familia como en el niño, y siempre acuden familia y niño. Y es más, también hay que tener en cuenta que también trabajamos con los hermanos, que también es fundamental no dejarlos de lado, porque muchas veces el que pasa más tiempo con el niño es el hermano, y él debe de aprender estrategias para saber sobrellevar al hermano. Y aparte, trabajamos tanto a nivel familiar como a nivel individual. El niño necesita mucho estrategias de autocontrol, habilidades sociales, estrategias de atención, planificación. Él necesita muchas estrategias, pero esto es un sistema. El problema, por llamarlo de alguna manera, la dificultad del TDAH no es solo del niño. Hay que todos trabajar a una y todos adaptarnos y todos plantearles facilidades y plantearles opciones. Y entre ellas, pues también evidentemente está el cole.
¿Qué se da más, en niños o en niñas?
En niños mucho más prevalente, pero con una prevalencia de 4 a 1, cosas así. Es mucho más prevalente en niños. ¿Qué pasa? Que también en niños suele presentarse el trastorno combinado, un TDAH. Un TDAH es más disruptivo, es más molesto, por lo que se da la señal de alerta. En niñas se suele dar más el déficit de atención, por lo que son niñas que pueden pasar más desapercibidas aunque realmente tengan este trastorno.
Una cosita que yo voy a preguntar, es una pequeña crítica, porque lo vivo, ¿no? El lenguaje pedagógico, ese lenguaje tan técnico que utilizáis, porque a mí el TDAH me suena de las veces que he tenido que repasar apuntes externos, gente. Pero cuando a un padre o a una madre le decís su hijo tiene un TDAH, no le diréis que tiene un TDAH, ¿no? Porque a mí me dicen que yo tengo un TDAH y me muero, porque me suena a algo horrible. ¿Cómo se le explica a un padre o a una madre que un niño tiene un trastorno de ese tipo sin asustarlo?
Pues mire, le comento, por una parte nosotros no realizamos el diagnóstico, ellos vienen desde salud mental, de un profesional médico, ellos vienen ya con el papel. Evidentemente el proceso de aceptación de que tu hijo tiene unas dificultades supone un proceso, tanto en el caso del TDAH como de cualquier trastorno. Ese proceso de aceptación tiene que llevarlo a cabo en la familia, y hay familias que llegan solicitando ayuda y todavía ese duelo, como quien dice, de unas expectativas que tú tienes respecto a un hijo, tiene que cubrirse y tiene que realizarse. Aquí, fuera ya más allá, porque a mí sinceramente yo hablo de TDAH porque hay que hablar, claro, en el sentido en que hay que hablar sobre ello, hay que coordinarse respecto a profesionales, pero más allá de TDAH hay un niño. Y eso es a mí lo que me importa, y tu hijo tiene ciertas dificultades. Y usted me pregunta respecto a la familia.
Usted, bueno, por vale.
Pero es que al niño también hay que explicarle que el niño tiene TDAH sin hablar de TDAH. Yo estoy a favor de que un niño desde 6 o 7 años, a mí me da igual, pero hay que hablarle de que él tiene ciertas dificultades, pero hay que adaptarlo con metáforas, con cuentos, saber que lo que le ocurre hasta cierto punto no es culpa suya, sino que tiene que controlarlo y que algo le ocurre, porque eso también no hay que encubrirlo, él tiene que saber. No hablamos de etiqueta, porque no hay por qué hablar de etiqueta, pero él tiene que saber que tiene ciertas dificultades para intentar compensarlas y que esa autoestima no
porque
se nos baje.
Un compañero, digamos, que no tiene problema ninguno, se va a dar cuenta, ¿no? Que le pasa algo, ¿no? ¿Al compañero o no?
Sí.
Evidentemente. El compañero lo va a sufrir, vamos, ya te digo.
Pero, ¿cómo lo expresa? ¿Qué se lo dice al maestro? ¿Cómo?
Vamos a ver, el niño con TDAH y más el niño con TDAH, con la H incluida, suele ser un niño disruptivo, que no respeta los turnos, que se mueve, que es inquieto, que molesta, que es rechazado socialmente. Y está aislado y tiene muy pocas habilidades sociales, porque evidentemente llamadas de atención, etcétera. Entonces, realmente, claro, la clase sabe que algo ocurre. E incluso lo aíslan y tal. En ese sentido, trabajamos mucho con los profesores y con los tutores de intentar explicarle que tal alumno, tal compañero, normalmente intentamos incluso que a lo mejor ese compañero no esté, que es cuando sale a PT o a refuerzo, más que nada lo sacamos en cuanto si hay algún niño que hace algún tipo de comentario inoportuno. Pero se le explica un poco con metáforas y tal, que a tal niño le cuesta, igual que hay niños que le cuesta, por ejemplo, son más malos en deporte o más malos en matemáticas, pues a él le cuesta determinadas cosas y hay que tener más paciencia. Porque trabajar la integración del alumno desde muy pequeñito, eso es fundamental.
Marina, cuéntanos qué haces, qué es AFE. Vamos la entidad en la que tú trabajas. ¿Cómo puede dirigirse una familia a vosotros si requiere vuestra ayuda? Aunque es verdad lo que dices, que muchos ya desde los servicios médicos son derivados, pero ¿cómo pueden localizaros? ¿Qué le podéis ofrecer a ellos?
Pues mira, AFI es la Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos. Yo como psicóloga y tal colaboro con ellos. Nos encontramos en la zona de la Estancia Barrera, en local 2. Tenemos una junta directiva muy apañada, aquí, desde aquí lo tengo que decir, que son unas mamás y papás muy luchadores, que aparte de los hijos que tienen con TDAH, pues le dedican bastante tiempo a trabajar por la asociación. Y desde la asociación, las familias, eso, se pueden tanto dirigir allí, como tenemos con el mismo nombre de la asociación un Facebook donde pueden pueden localizarnos, una página web donde hay unos teléfonos, correos, etcétera, para contactar con nosotros. Desde que llegan las familias a la asociación, pues hay cierto asesoramiento, esas mamás se reúnen con ellos, les explica, las situaciones son muy diversas, les orientan por dónde deben de ir, etcétera, los profesionales las ayudan y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. A aquellos que lo consideren vienen al tema del tratamiento psicológico, otros a otros espacios y demás. Y aparte, pues la asociación realizamos mucha jornada formativa, traemos diferentes profesionales. Ahora tenemos pendiente hacer una charla en un centro educativo, damos charlas. Y también estamos realizando desde el curso pasado, que estamos teniendo bastante éxito, en talleres grupales, cada 15 días, uno con adolescentes y otro con niños. Este trimestre estamos trabajando las habilidades sociales. Y la verdad que, por ejemplo, con adolescentes estamos muy, muy contentos porque tenemos un grupo muy variado y muy heterogéneo, que desde verano hasta ha ido funcionando. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, nuestras historias, y ellos mismos están quedando y se están reuniendo. Entonces es un punto de encuentro en el que tanto la mamá o el papá se va a encontrar con mamás y papás parecidas, que no todo el mundo entiende esto, y los niños se van a encontrar con niños también iguales. Y es un punto de encuentro en ese sentido bastante interesante.
Muy bien, y antes hacía referencia al blog que tienes, que es un blog donde tratas muchos temas de mucho interés, pero en especial me gustaba un artículo que compartiste de la Caja de las Rabietas, que no sé si te gustaría comentarlo a nuestros oyentes para que sepan de qué va. Es muy chulo. Yo creo que a cualquier padre que tenga hijos con problemas o no le vendría bien.
Pues mira, la historia de la Caja de la Rabia se nos ocurrió una tarde, lo publiqué y se compartió una barbaridad. Iba un poco sobre un cuento que hay por internet sobre un niño que tiene un día una rabieta y entonces del mismo sale el monstruo de la rabia, que es un monstruo grande, grande, grande. Entonces él pues intenta en el cuento, cuando ya él intenta reparar todo lo que ha hecho, el monstruo se hace pequeñito. Pues la idea un poco de la Caja de la Rabia era que cuando es una... Eso sí hay que dejar claro, ¿no? Es una estrategia a mano, es una estrategia para intentar eliminar ese pensamiento o esa emoción negativa, sino es una estrategia más de autocontrol, que era un poco que cuando él se cabreara, dibujara su rabia, que era ese monstruo grande, y la guardara en una caja. La idea era un poco que la propia impulsividad del trazado, y porque muchos niños, sobre todo los niños con TDAH, tienen una letra muy feilla, y esa impulsividad muchas veces con el garabateo, era una forma de relajación y es una forma diferente, sobre todo con niños pequeños que no se pueden realizar otras técnicas, y que ese garabato lo guardara en una caja, que vamos, en la imagen aparece un tupper, aquí esto es adaptarlo a todo tipo de circunstancias.
Yo es que lo voy a adaptar en mi trabajo, no te vayas a creer, ¿qué sirve eso? La caja de las rabietas, tío, es que...
Estrategia...
Que mientan las rabietas en el trabajo a veces, mira, ya sé dónde...
Yo sé, de más de una mamá que lo hace.
Y la idea es, pues, dibujar el monstruo.
Exactamente, dibujar el monstruo y meterlo en la
caja. Verdad que sale un bicho de dentro de uno.
Y un poco la relajación es el mismo trazado y el mismo garabateo que tú haces al dibujarlo.
Dinos cómo se puede ver tu blog, cómo pueden nuestros oyentes conocer tu blog, qué tienen que poner en internet.
Pues no sé, yo creo que poniendo Marina Martín San te aparece el blog, vamos. O por Facebook también Marina Martín, que normalmente comparto entradas y tal, y sobre todo eso se comparten ideas, estrategias, pautas y tal, que le puedan servir a las familias o al profesorado o al tema educativo.
Porque también me ha gustado la Caja de la Rabieta.
Pues sí, ya el próximo día la vamos a poner aquí encima. Marina, ¿hacia dónde crees tú que va el tratamiento de TDAH? Es decir, ¿qué crees que va a pasar en el futuro? Porque es cierto lo que decíamos antes, que en los centros educativos, yo al menos en el mío lo veo, cada vez se presta mayor atención a estos alumnos y se da una atención más individualizada y se intenta compensar estas dificultades que tienen para que puedan progresar igual que el resto de los alumnos. ¿Pero tú crees que llegaremos a conseguir que tengan el mismo porcentaje de éxito escolar que sus compañeros que no tienen TDAH?
Ojalá. Pero aquí hablamos de TDAH y realmente hablamos de una variabilidad muy grande, porque yo tengo chicos con TDAH que están en la universidad y chicos que están sacando súper buenas notas, porque hay que partir de la idea que la inteligencia es un concepto totalmente independiente del TDAH. Tengo niños con TDAH y altas capacidades. Entonces, lo que pasa que sí, que hay que adaptarse mucho el tanto, ya no el entorno educativo, sino la sociedad, las personas de alrededor, porque sí que las familias con TDAH sufren mucho por la incomprensión que hay, porque cree que son padres que maleducan a sus hijos. El colegio muchas veces no creen que ese niño tenga ciertas dificultades, etcétera. Pero sí que yo ahora aprovecho el momento y digo que realmente por parte del profesorado lo que pedimos y lo que solicitamos hablando ya un poco de cara de todos los niños, es que por favor, que lo motiven y que lo refuercen. Es lo único que yo pido. Ya después las adaptaciones no significativas, ya se verá lo que se hace. Pero por favor, que lo motiven, que crean en él, que tiren de él. Porque igual que hay una minoría de profesores que hemos tenido nuestros problemillas y tal, hay un montón de profesorados que nos han levantado a los niños y que nos lanzan acá adelante, y yo confío en eso. Y que por favor, que crean en ello y que lo refuercen y lo motiven, porque necesita mucha, mucha, mucha motivación.
Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte hoy por aquí.
Muchas gracias.
Sabes que te vamos a volver a llamar, es así. Y te deseamos toda la suerte, porque claro, en tu trabajo, cuanta más suerte tengas, mejores resultados tendremos los profesores que trabajamos con vuestros
todos
alumnos.
Todos trabajamos, ¿no?, en conjunto.
Está claro que sí, todos educamos, por eso le pusimos ese nombre al programa. Y nada, que muchísimas gracias y hasta la próxima.
Vale, gracias a ustedes.
Juan, vamos a hablar de música y traemos hoy la segunda parte de la sección musical que vimos hace un par de semanas, en la que nuestro amigo Juan Carlos Gamino hablaba sobre la música en los anuncios. Entonces, hoy es el audio número 5. Juan Carlos sigue analizando algunos anuncios y además analiza el tono de un móvil. Lo dejamos ahí. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada, que yo creo que es de bastante interés para nuestros oyentes. Y bueno, a ver qué anuncio tenemos por aquí para empezar hoy.
Pues hoy vamos a empezar con un anuncio que hace unos años fue muy famoso en nuestra ciudad, en Jerez. Un anuncio curioso, yo no sé quién lo habrá grabado. ¿Tú sabes quién lo ha grabado?
Alguna idea creo que tengo.
Alguna idea crees que tiene, ¿no? Concretamente era un anuncio en el que un pollo dirigía una orquesta de pollos o un coro de pollos y sonaba una música que, bueno, los que conocen el mundo de la ópera saben que está sacada del coro de Nabucco de Verdi, el famoso coro vapinciero de la ópera Nabucco. Ese coro, que es casi el segundo himno de Italia, porque los patriotas italianos pues, lo tienen como algo más importante que su propio himno nacional. Bueno, y como ahora estamos escuchando, pues pertenece a un famoso establecimiento de comida jerezano, ¿no?
Bueno, yo si decimos el nombre lo reconocen antes, ¿no? El Pollo Dorado, ¿no?
El Pollo Dorado, efectivamente. Bueno, pues este anuncio se grabó en los años 90 en Onda Jerez. Es curioso porque la voz que suena es la mía. Eso lo sabe muchísima gente, ¿no? Nunca he tenido ningún problema porque se sepa. Yo he hecho de todo. precisamente tanto que ya a mi edad, que ya voy caminito de la jubilación, me queda muy poquito ya para jubilarme, semanalmente hasta me disfrazo para hacer cuentos musicales a niños de infantil. O sea que sigo haciendo musicalmente de todo, ¿no? Y en algunas ocasiones pues también he grabado algún que otro anuncio y ahí está mi voz cantando el Pollo Dorado.
Pero es para estar orgulloso porque todavía la gente se acuerda de un anuncio de hace 20 años, es decir, que realmente el anuncio cumplió su misión, ¿no?
Todavía vienen, es curioso porque vienen niños que no habían nacido entonces, alumnos míos que tienen ahora 12 años. Un niño de 12 años el otro día me dice, me ha dicho mi madre que tú eres el que canta el Pollo Dorado. Y digo, pero si tú no has visto el Pollo Dorado, y dice, mi madre me lo puso porque lo cogió de internet el otro día. Y estuvo, pues la gente se acuerda, incluso eso, niños que no lo han visto, conocen ese anuncio.
Bueno, pues está claro que la gente del Pollo Dorado tienen un débito con vosotros y con Verdi, ¿no?
Pues habrán vendido bastantes pollos gracias a este anuncio.
Muy bien, tenemos otro anuncio también para el día de hoy y a ver, cuéntanos qué se ve en este anuncio.
Pues se ve un director dirigiendo a vehículos, coches, motos y demás, que con sus bocinas ¿Qué está sonando con, qué están sonando con sus bocinas? Nada más y nada menos que la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven. Después de los coches también van saliendo, ahora veremos también que irán saliendo los que están, vamos, los
conductores, ¿no?
Actores y demás, cantando, sin letra en este caso, cantando la Oda a la Alegría.
Puedes estar en una,
pues es un anuncio,
o puede ser de la,
ahora lo van a decir.
¿Qué prefieres? Entra en porquesoydelamutua.com o llama al 902-55.
Como habéis oído, de una mutua de seguro.
Realmente, bueno, la novena, como es lógico, es también una pieza muy representativa de nuestra cultura y obviamente tiene que salir en la publicidad, ¿no?
Bueno, oficialmente ahora mismo es el himno también de Europa, de la Unión Europea. De la novena se han cogido trozos para infinidad de películas y para infinidad de anuncios, ¿no? Seguirá sonando, yo creo que eternamente. Es una música que ya no morirá.
En algún sitio leí que había países, que muchos países que habían decidido adoptarla como himno, incluso países que la habían prohibido, ¿no? Que ha habido de todo, ¿no? Beethoven ha sido, por supuesto, es un autor absolutamente increíble, inmortal, pero también ha sido politizado, ¿no?
El arte siempre ha sido politizado y Beethoven, o sea, curiosamente, fíjate que a Beethoven lo han politizado de tal manera de que a veces ha sido prohibido en algunos momentos en países como China y otras veces ha sido ensalzado, por ejemplo, en regímenes como los nazis, como el régimen nazi. Un régimen totalmente contrario a la ideología de Beethoven, porque Beethoven era lo que hoy día conocemos como un demócrata. Precisamente con su novena sinfonía realzaba la unidad, la hermandad mundial de todos los seres humanos, sin distinción de raza, sin distinción de sexo, sin distinción de nacionalidades, etcétera, ¿no?
Aparte que él en su vida, por lo que parece, no se caracterizó por no meterse en charcos, vamos, que él realmente decía claramente cuáles eran sus ideologías políticas, ¿no?
Sí, lo decía sin ningún tipo de tapujo. Es famosa la escena que está representada en pinturas y en esculturas, en las que paseando por Viena por Viena o por otra ciudad, con Goethe, con el escritor Goethe. No sé yo si eso será leyendo realidad, pero lo dan los libros como una escena real. Iban los dos paseando y de pronto venía el séquito real. Todos los transeúntes se echaron a un lado y se quitaron el sombrero, incluido Goethe, y Beethoven siguió andando hacia adelante, metiéndose incluso por medio del cortejo. Dicen que el cortejo, cuando se dio cuenta de que quien iba andando así era Beethoven, pues se acercaron todos a saludarlo. Ya te digo, no sé qué habrá de realidad en esa historieta que aparece en tantos libros, pero es así. Él no tapaba sus ideas políticas y pensaba, bueno, que todos los hombres son iguales, ¿no?
Ya veo, un revolucionario totalmente para la época.
Para la época, efectivamente, pues, pero fue respetado. Al fin y al cabo fue respetado.
Muy bien, pues no podía faltar, como dentro de nuestros anuncios, pues el de la marca más, digamos, más representativa de la publicidad, ¿no? Como es Coca-Cola, que también ha utilizado música clásica.
Este anuncio es bellísimo. En este anuncio, yo no lo he visto en televisiones españolas, Nacho. ¿Tú lo has visto alguna vez este anuncio?
No lo recuerdo, la verdad que no.
No sé si, vamos, yo lo he encontrado por internet y posiblemente haya salido en otros países. No sé si aquí habrá salido. Pues vemos en el campo, estáis escuchando como bichitos y demás con una música de fondo. Y ahora digo cuál es. Y se trata de todos los insectos de la naturaleza coordinados, secuestran, roban una botella de Coca-Cola. Y entre todos pues se la llevan, la abren y se la beben. ¿Qué música estamos escuchando de fondo? Pues estamos escuchando Pedro y el Lobo de Procopio. Este cuento musical. ¿Sabes, Nacho? Que yo, de niño, mi padre me compró un disco, un LP con Pedro y el Lobo, y yo lo escuchaba muchísimo en casa. ¿Sabes que me llevé una alegría ya en los años 70, ya casi adolescente, porque lo escuché por primera vez en directo, dirigido por el maestro Villatoro, con la entonces Orquesta Sinfónica de Jerez, y el narrador era, o sea, un locutor muy habitual también que todavía vive, ya mayor, de aquí de Jerez, que estaba en todos los tinglados que se montaban, que se llamaba Pepe Marín. No sé si lo habréis escuchado.
Sí, estaba muy relacionado con el flamenco también, ¿no?
Muy relacionado con el flamenco, efectivamente. Bueno, pues yo nunca me olvidaré de aquel concierto que se hizo en el edificio Cherry, que es donde estaba entonces el ayuntamiento, había un salón de actos abajo, y la Orquesta Sinfónica interpretó Pedro y el Lobo con Pepe Marín como narrador.
Es también una música muy reconocible y que además, pues yo creo que a muchos niños nos ha marcado, ¿no? Porque ha salido en muchísimos programas de televisión. Yo no he tenido la suerte como tú de verla en directo, pero es una obra que me encanta también.
Infinitamente didáctica, porque todos los personajes del cuento son representados por instrumentos musicales. El tema que hemos oído concretamente representa al personaje principal, a Pedro, y normalmente es toda la familia de la cuerda la que suele interpretar sus salidas en escena. Vamos a recordar un poquito de que, o sea, los personajes del cuento y los instrumentos que los representan. Por ejemplo, el pájaro por la flauta, el oboe representa al pato, el gato es representado por el clarinete, el abuelo de Pedro lo hace el fagot, ya hemos dicho que las cuerdas son las que representan al propio Pedro. Después, los cazadores son los instrumentos de percusión, los que vienen a cazar al lobo, y el lobo está representado por el cuarteto de trompas. Esos son los instrumentos principales y los personajes principales del cuento. Y bueno, y sabiamente se va mezclando todo de una forma bestial, ¿no? Yo os recomiendo que, bueno, seguro que lo conocéis, pero os recomiendo que cada vez que podáis escucharlo, hoy es fácil de tener.
Y si tienen hijos, que se lo pongan a su hijo porque lo van a disfrutar.
Y además, hoy día está grabado también por muchos personajes famosos. ¿Tú sabes por quién lo llegué yo a ver también una vez? Con la Orquesta de Valencia, y el narrador era el actor este Ferrandis, que se hizo famoso como Chanquete en aquella serie legendaria de Verano Azul. Pues ese fue el narrador, ya bastante mayor, de Pedro y el Lobo, con aquella representación, una representación de la Orquesta de Valencia, ahora 20 años por ahí, por lo menos, que vi aquello, y dirigida por un maestro valenciano que estuvo por aquí muchos años, que se llamaba Manuel Galduf. Fue director de la Banda de Infantería de Marina de San Fernando en su día, y yo recuerdo muy jovencito haber tocado bajo su dirección el día que Jerez despidió a Joaquín Villatoro. Se le hizo un homenaje y vino él a dirigir la banda municipal sería el año 1980-81, no recuerdo muy bien cuándo fue.
Bueno, y vamos a terminar ya nuestra sección de hoy hablando de cómo no solo en la prensa y en la publicidad se ha utilizado la música, sino que también se ha utilizado en cosas mucho más prosaicas, como es el sonido de qué objeto.
Bueno, todos habréis escuchado a infinidad de móviles sonando de esta manera cuando nos llaman por teléfono. La gente dice que es la musiquita del Nokia, ¿no? Me parece Nokia se llama ese móvil, creo que es, ¿no? Pues esta musiquita del Nokia no ha sido compuesta especialmente para esta compañía de telefonía. Esa música son los compases 13, 14, 15 y 16 de una obra de principios del siglo XX, una obra de estilo romántico, escrita para guitarra por un gran compositor español del siglo XIX al XX, un gran compositor romántico llamado Francisco Tárrega. Un compositor que tiene mucha importancia para la guitarra clásica actual, porque fue uno de los primeros que fue sembrando la técnica que ha ido derivando a la que usan los guitarristas de hoy. Francisco Tárrega, pues bueno, anecdóticamente leyendo sobre Francisco Tárrega, ¿sabes cómo llegó a estudiar música?
Pues no tengo ni idea.
Al parecer de niño tuvo un accidente y perdió visión, estuvo incluso a punto casi de quedarse ciego. Y su padre pues lo apuntó en música por si se quedaba ciego para que se ganara la vida. Porque antiguamente, bueno, cuando una persona era ciega y demás, pues tenía que ganarse la vida por los pueblos, cantando, haciendo espectáculos de todo tipo, ¿no? Pues su padre lo apuntó en música en previsión de que si se quedaba ciego, pues tuviera un medio de ganarse la vida. Y el niño tenía talento, no se quedó ciego, pero también aprendió música y composición cuando ya llegó a Madrid. ¿Sabe con quién estudió composición?
Arrieta.
el gran compositor Arrieta, de, o sea, que famoso por óperas y zarzuelas, ¿no?, que todavía se representan.
Muy bien, pues si te parece, vamos a quedarnos con el gran vals, ¿no?, de Tárrega, y en cualquier otro momento seguramente podremos retomar este asunto porque da para mucho, ¿no?
Atentos, porque al principio sonará el tema de los móviles, ¿eh? Son los compases 13, 14, 15, 16, en los primeros segundos suena una vez, y ya después, cuando ese tema vuelve, o sea, cuando el tema principal de la obra vuelve a reaparecer al final, otra vez vuelve a sonar.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, te dejamos hasta la próxima vez con Francisco Tárrega.
Francisco Tárrega, gran vals en la mayor.
Vamos a seguir con la sección de cine y tenemos aquí a Cristóbal. Yo le había dicho, entra tú, pero es que no te había presentado. Buenas tardes,
no había
Cristóbal.
Dicho nada hasta ahora, ¿verdad?
Sí, bueno, iba a quedar como si una aparición fantasmagórica aquí.
Pues sí, aquí estamos para hablar un ratito de cine.
Y ahora sí que me retiro, ya te dejo, tío.
Muy bien, pues antes de decir nada de la película que traigo hoy, de la que quiero comentar algunas cosas, voy a leer un trocito, a ver si alguien que de los que nos escuchan es capaz de ponerle la música.
Me gusta.
Dice, viento del este y niebla gris anuncian que viene lo que ha de venir. No me imagino lo que va a suceder, mas lo que ahora pase ya pasó otra vez. ¿Nadie le pilla la musiquita? ¿Y si yo digo que suena Mary Poppins?
Ah.
Bueno, yo no me atrevo ahora mismo a cantarla.
Bueno, yo te iba a pedir que no lo hiciera, pero...
Gracias. Bueno, pues no voy a hablar No voy a hablar de la película de Mary Poppins, pero sí voy a hablar de la película Al encuentro de Mr. Banks. Al encuentro de Mr. Banks es una película del año 2013, una película reciente, además con dos grandes actores como son Emma Thompson y Tom Hanks. Y traigo esta película aquí porque, como decimos, podemos conocer a dos grandes. Uno, que es la autora del libro de Mary Poppins, es la australiana Pamela Linton Travers, y por otro lado, el muy conocido Walt Disney. La película Al encuentro de Mr. Banks precisamente trata de la relación que hubo entre esta escritora y Walt Disney. Walt Disney intentó durante 14 años ir persiguiendo detrás de esta escritora, de Pamela, para que le cediera los derechos cinematográficos de su obra. Y fue una relación y un intento muy duro, muy duro. ¿Por qué fue muy duro? Porque realmente estábamos hablando de dos grandes pesos pesados. Por un lado estaba el todopoderoso Walt Disney, y pensar que estamos hablando en los años 60, ¿no? En pleno apogeo de lo que es la fábrica Walt Disney. Y como digo, por un lado estamos hablando de un peso pesado que era Walt Disney, pero por otro lado estábamos hablando de una escritora que hablan de una mujer con un carácter endiablado. Era borde como ella sola. Y se retrata muy bien esto en la película. Pamela, la escritora y autora de Mary Poppins, pues nació en Australia y se fue un poco endureciendo su carácter. Dicen que a raíz de todo lo que pasó en su niñez, porque su padre murió cuando ella tenía 7 años por una enfermedad y vivió en la pobreza, no tenía recursos. Cuentan que en su biografía que una tía suya fue la que les ayudó económicamente a poder salir adelante, porque pasaron muchas penurias, pasaron hambre, y esta tía suya fue la que los fue sacando un poquito adelante. Ella termina en Inglaterra, concretamente ella termina viviendo en Londres, y como digo, hablan de una mujer con mucho ingenio, pero a la vez una mujer con un carácter muy fuerte, y es muy interesante ver este carácter de esta escritora en la película.
Y Cristóbal, perdona un momento, tengo una duda. Entonces, la película, antes de ser película, ya era libro.
Claro, precisamente Al encuentro de Mr. Banks. Mr. Banks es el padre de la autora de Mary Poppins. Y el título de la película tiene su importancia, porque realmente vemos la relación que hubo de la escritora de Mary Poppins con su padre. Hay una historia dura y una historia muy emocional que se va viendo en el transcurso de la película, ¿no? Y exactamente, vamos a decir,
a mí es que Pamela, Mary Poppins me gusta mucho, claro. Tengo que decírtelo. Entonces, el problema aquí, claro, me interesa lo que comenta. Entonces, Walt Disney iba ya buscando, claro. Sabía que iba a ser un éxito.
Probablemente Walt Disney sospechaba que así sería, y de hecho, como he comentado, estuvo años detrás de ella para que le cediera los derechos. Mary Poppins termina de escribirlo Pamela cuando esta mujer tenía 36 años. Es curioso e interesa el personaje de Pamela Linton Travers, porque una vez más tenemos un ejemplo de resiliencia, ¿no? Una vez más tenemos un ejemplo de una mujer que, teniendo muy pocas posibilidades, muy pocas oportunidades, y siendo una persona pues de una familia humilde, pobre, y habiendo pasado, como digo, muchas penurias durante la infancia, sale adelante y tuvo una vida bastante intensa. Hay un apartado de su vida que no es nada emocionante desde el punto de vista de Walt Disney o de la Disney, vamos a decir, no tanto como la persona, sino como los estudios Disney, ¿no? Porque Pamela tenía un hijo, digo tenía porque no es que concebiera un hijo, sino que adoptó un hijo. Este chico tenía un hermano gemelo que Pamela no quiso criarlo y lo dejó. O sea, hablan de una mujer muy, muy egoísta.
Curioso eso.
Sí,
curioso en mi vida.
Sí, pues era muy dura, era una mujer muy dura. De hecho, su hijo adoptivo con 17 años descubre que no es el hijo de Pamela, y descubre que era mentira, que su padre había muerto, era un fabricante, había muerto en no sé dónde, de un país tropical y tal, ¿no? y descubre que realmente cuando nació tenía un hermano gemelo, que su madre adoptiva pues no había querido criarlo y lo dejó, ¿no?, y lo abandonó. Esto provocó grandes problemas al hijo de Pamela, de manera que terminó mal, ¿no? Terminó depresión, alcoholismo. Hay una historia muy, muy oscura de esta escritora, nada relacionado con algo tan dulce como Mary Poppins, ¿no? Hablan, como digo, de una mujer muy obstinada y bastante, bastante egoísta. Ponemos algo de... ¿Había algo de la
está película? Sonando de
está fondo, sonando, es verdad.
Está sonando, vale, de fondo ya algo de Mary
Perfecto,
Poppins.
Perfecto, pues lo dejamos
de ahí. De todas formas, si quieres, podemos, claro, traemos también un trozo de la película.
Pero lo podemos dejar entonces al final y seguimos, terminamos entonces. Bueno, como digo, en esta película, El encuentro de Mr. Van, se refleja claramente esa relación entre Walt Disney y Pamela, como estoy comentando. Y una relación muy dura, ¿no? Walt Disney comentan que hubo momentos en los que se levantó de las negociaciones porque no soportaba a esta mujer, ¿no? Había momentos muy duros.
Que tampoco era ningún santo, ¿no? Por lo que se dice.
Claro, es que eran dos pesos pesados, ¿no? Emma Thompson refleja en la pantalla muy bien el carácter de esta escritora. Y la película, en definitiva, es... Podríamos decir que es una película dentro de una película, porque realmente en la película vemos cómo se rodó Mary Poppins. Uno de los aspectos fundamentales y que para mí son fantásticos de la película es cómo se creó la música. Precisamente las canciones y la música se ve cómo se fue elaborando poquito a poco en base al guión y a la novela o al libro de Mary Poppins. La escritora tenía derecho a supervisar el guión, ¿vale? Tenía derecho. Entonces eso fue tremendo, porque no le parecía nada bien, cuando ya estaba previsto un rodaje lo echaba por tierra porque no estaba de acuerdo y tal. Pero se ve muy bien en la película como Walt Disney, que también era un buen personaje, pues supo capearla, aunque hablan de enfrentamiento muy duro, en la película se ve, ¿no? Y Walt Disney dijo, esta va a ser la película, tú tienes derecho a revisar el guión, pero el final no, el final lo pongo yo porque ahí no tienes tu derechita. ¿Por qué cuento esto? Porque para que nos hagamos una idea, para el estreno de Mary Poppins no fue ni siquiera invitada la escritora. O sea, ahí había un mal rollo total. Pero la escritora consiguió, todo esto se ve en la película, consiguió hacerse de una entrada. Y al final terminó sentada con Walt Disney y que, bueno, y con los actores principales de la película. Pero ahí había un mal rollo tremendo. Pero bueno, yo creo que es una película que nos permite conocer a esta escritora. Hablan, como decía, de una mujer con mucho ingenio y hablan de una mujer que, bueno, pues supo crear una niñera mágica y supo crear un personaje entrañable, que en el fondo había una historia oscura, había una historia difícil de llevar y de digerir con respecto a la relación con su propio padre, por eso lo de Mr. Van. Pero a mí me parece que es una historia muy interesante para conocer dos personajes, a la escritora de Mary Poppins y por otro lado también un lado que no es tan conocido de Walt Disney.
¿Sabemos si a la escritora terminó gustándole la película o no? Eso...
No, para nada. Es que yo creo que ella estaba cabreada con el mundo, ¿no? Lo que pasa es que Walt Disney dijo, cuando se salió con la suya, dijo, ahí la llevan, ¿no? De hecho, ella siempre ha manifestado que, Dios mío, que hicieron con mi personaje de Mary Poppins, ¿no? Ella acusa a Walt Disney de haber representado un personaje, una niñera mágica que no era.
No es la
ella,
primera acusación que tiene Walt Disney
de eso, sí. Y como digo, bueno, la película evidentemente es más dulce que la vida de esta escritora, pero es muy curioso conocer a estos personajes y como veis los conocemos gracias al cine. Bueno, pues para terminar, lo que está claro es que al final es inevitable salir cantando y salir un poco eufórico de la película Al encuentro de Mr. Van, que yo invito a que la veamos. Creo que es una película que perfectamente se puede ver tanto niños como adultos, ¿no? Y para terminar, pues podríamos poner esa canción última, ¿verdad? Que
sí, hemos estado oyendo poquito, pero la podemos dejar de final, sí, de sintonía,
porque
hoy.
La podemos dejar porque es Mr. Van quien canta.
Creo que es el audio, claro, último que te he puesto, el último. El 8, el audio 8.
Y
Está bien hecho, lo podemos dejar.
Es Mary Poppins.
Sí, sí.
Y simplemente así podemos despedir a nuestros oyentes hasta la semana que viene con una película preciosa que todos tenemos grabada en nuestra memoria infantil, ¿no?
Bueno, a lo mejor un día traemos y hablamos de Mary Poppins, de la película, al encuentro de Mr. Van, ¿por qué no?
Y como siempre le damos las gracias a Juan por hacernos el control del programa, a Alfonso que está con nosotros aquí desde la semana pasada, que ha tenido, yo creo que una reentre en la radio muy potente, ¿no, Alfonso?
Yo tenía ganas.
Y muy bien, y con esto nada más que decirle adiós a nuestros oyentes hasta la semana que viene y muchas gracias. You're a bird in flight with your fist holding tight to the string of your kite. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. A proper kite needs a proper tail, don't you think? That's what I said, sir. Go fly a kite. No, sir, no, I don't mean you personally. Let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite. Send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. When you send it flying up there, all at once you're lighter than air. You can dance on the breeze over houses and trees with your fist holding tight to the string of your kite. Congratulate you. Capital bit of humor. Wooden leg named Smith. Or Jones, whatever it was. Father died laughing. Oh, I'm so sorry, sir. Oh, no, nonsense. Nothing to be sorry about. Never seen him happier in his life. He left an opening for a new partner. Congratulations. Thank you, sir. Thank you very much indeed, sir.